Estamos en los estudios de Radio Monumental en Duplex con Noticias Paraguay. Vamos a aprovechar todo lo que se pueda, el espacio televisivo y también el espacio radial,
claro,
para recibir con mucho gusto y en medio de sonrisas y algunos reproches,
sí,
a la senadora Blanca Ovelar, porque de verdad hace mucho tiempo que no está en esta mesa de la siesta, de la primera tarde. Ella conoce este programa, este espacio, ¿a qué nos dedicamos, señora Blanca Ovelar? ¿Cómo le va, senadora?
Muy bien, Oscar, muy buenas tardes, Oscar, buenas tardes, Menchi.
¿Qué tal, Blanca?
Estamos aquí.
Buenas tardes a la audiencia. Realmente, los reproches de mi parte, porque no me invitan más.
Bueno.
Sí, yo sé muy bien a qué se dedican. Yo creo que es un espacio demasiado importante de información, de debate, de los temas que hacen a la vida ciudadana, a los intereses de la sociedad en general, de la gente, lo cual es muy importante en un régimen democrático. Sí, es que creo que el aporte...
Y republicano.
Y republicano.
Sobre todo.
Fundamentalmente.
Así sobre mismo. Todo. Justamente eso es importante, y vamos a hablar de eso.
¿Te parece insistir en los conceptos, Blanca? Digo, la gente, algunos ya dicen, pero... Orero calculado, ahorita que cada rato nos hablen del tema.
¿Crees
necesario repetir que todos creo que hacemos un esfuerzo, y más todavía ustedes los políticos, y con mayor peso aún quienes ocupan un cargo público y en un poder del Estado para construir lo que llamamos la República? ¿Te parece importante insistir? ¿Por qué hablamos permanentemente de República?
Sí, me parece muy importante, y sobre todo entender que la democracia, la república democrática, tiene sus características. La democracia es un régimen de fricciones, de luchas, de afán de participación. Y eso muchas veces enlentece las decisiones, porque es mucho más fácil en una república autocrática tomar la decisión de arriba e imponer. Pero eso no funciona así en la democracia. La democracia tiene esa característica esencial. La legitimación activa del gobernante en una república democrática se da en el ejercicio del poder, y eso requiere escuchar a la gente.
Pero es muy lento, gente, senadora.
Y es lento, y hay muchas cosas que van a ser lentas. Hay que encontrar el mecanismo adecuado de conciliar equilibradamente eso, pero no se puede imponer sin escuchar a los sectores. Por ejemplo, el tema que por el que me invitaron para hablar, el tema de la reforma
tributaria.
Eso, por ejemplo, es algo que afecta a toda la sociedad. Se tiene que escuchar lo más que se pueda a la gente, ¿verdad? Y es cierto, no vamos a poder escuchar a todos. Lo mismo que me digan, vamos a hacer un cambio en la educación, tenemos que escuchar a todos. Imposible escuchar a todos, pero sí hay que plantear un mecanismo participativo que legitime el proceso. Eso es lo que hay que entender. Y muchas veces le cuesta al más autoritario entender eso, ¿verdad?
Pero hay urgencias, pues, y la gente espera solución.
Sí. Y el carácter de urgencia de las soluciones, sobre todo a los problemas sociales en la democracia, requiere una burocracia lúcida, capacitada, que salte sobre las barreras administrativas que existen, sobre todo en la administración del recurso público.
Pero hipocuestereíma,
parece que es
algunos.
Lo que nos cuesta mucho hacer.
Eso es lo que más nos cuesta. Eso es lo que más cuesta. No puede ser que un dictamen de la Secretaría de Función Pública tarde un mes. No puede ser. Hay que poner, hay que poner plazos. Eso también requiere institucionalidad. O sea, justamente de eso es que se trata la institucionalidad.
¿Cómo se entiende?
Porque
la
muchos
institucionalidad.
Muchos dicen, no, la democracia es un régimen de pactos, de acuerdos. Fantástico. En la democracia los pactos y los acuerdos son normales, son necesarios y útiles para gobernar, pero la democracia se sustenta en instituciones sólidas. Entonces hay que sustentar las instituciones. Una institución que debe ser sólida debe ser el Parlamento. El Parlamento es un poder del Estado donde está la representación del pueblo, donde tiene que percibirse y vivirse el pluralismo de la sociedad. Y eso no siempre es fácil entender. Por eso yo siempre hablo de la importancia de tener una burocracia lúcida, porque los procesos se enlentecen con la participación, pero la parte burocrática vamos a ser rápido. Vamos a tener los manuales de funciones. Eso es institucionalidad, ¿verdad? Uh-huh. Los manuales de funciones. ¿Qué sucede cuando un documento entra en esta institución? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar el análisis? ¿Quiénes tienen que entrar? ¿Cuáles son las tienen que meter? ¿Cuáles son las condiciones para que ese documento corra? y cuánto tiempo tiene que llevar la respuesta. Esa no respuesta es propio de las burocracias absolutamente incompetentes que no se compadecen con las necesidades y requerimientos de una democracia activa, que encima ya emplea tiempo en escuchar a la gente, en debatir los temas. Y si en la burocracia también se tranca por ineficiencia, eso hace que sea intolerable la lentitud realmente.
Sobre todo ante las urgencias sociales, ¿verdad? Sí. Porque este debe ser uno... Yo hace rato que no recuerdo un clima como el que estamos teniendo ahora a inicios de este nuevo gobierno. Con todo lo que ya sabemos que hay, ¿verdad?
Sí.
Porque independientemente de las cuestiones cíclicas, de los problemas regionales y mundiales, el precio de los commodities, la incomodidad de esta pulseada entre dos hiperpoderes como China y Estados Unidos... Si a eso le agregamos la calamidad de todo lo que nos está pasando, las urgencias nos están ahogando.
Y eso genera también un pirebaí social.
¿Y claro?
Que tiene que ser administrado.
¿Y quiénes sobreviven, Blanca, en este clima?
¿Cómo?
¿Quiénes sobreviven en este clima? Los que tienen más espalda.
Y claro.
Y es más grave para quienes no tienen.
Claro.
Y, no, y encima no tienen.
Todas las cuestiones cíclicas que hacen a los eventos climáticos, a los eventos relativos a los mercados, a la lógica de los mercados. Ahora que nosotros pensábamos que estábamos en un mundo multilateral. Hoy, ¿qué pasa? ¿Hay una nueva guerra fría? Estamos ante China, Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer los países como el nuestro? Tenemos que alinearnos detrás de uno. Esto va a seguir así. ¿Qué va a pasar desde el punto? Porque esta es una guerra diferente, una guerra económica y tecnológica. Nosotros no tenemos independencia. Ustedes se imaginan el papel de un gobernante en un país como el nuestro, donde hay una cantidad enorme de decisiones que tiene que tomar como Estado y que no dependen de él, que están fuera del ámbito de la soberanía del Estado. Hoy se complejiza enormemente la función de gobernar.
Y mucho más
en países tan desiguales como el nuestro, donde se agrava la situación.
Pero, senadora, a eso sí le agregar lo que ya mencionaste. Uno, la falta de institucionalidad. Y más grave todavía, la corrupción.
No, eso es.
Entonces, estamos en un terreno fangoso que nos puede hundir
hacer
a todos.
Resbalar hacia sitios todavía más incómodos.
Sí, hacia populismo. Porque es el miedo que varios de ustedes tienen incluso.
Cuando hay discursos contradictorios, Blanca, también, ¿verdad?
Hay discursos contradictorios porque también hay otro tipo de problemas. Yo percibo claramente en el Senado, personas que tienen cuestionamientos éticos y de otra índole, buscan compensar con acciones populistas. Extremadamente populistas, ¿verdad? Que si miramos la estructura institucional de nuestro Estado y si miramos la presión tributaria, no vamos a ser capaces de cumplir, ¿verdad? O sea, necesitamos la máxima sensatez, necesitamos sobre todo la capacidad de dialogar. No hay otro camino que la razón que dialoga. Por eso yo siempre apelo a la razón que dialoga. Nos han enseñado los pensadores, los que nos muestran el camino de cómo se construye la esfera de lo público. Dialogando, la razón que dialoga, la acción comunicativa.
Y agrego un elemento más, igualarnos todo por abajo, porque con los nuevos elementos tecnológicos, las redes sociales, aquellas mentes lúcidas que pueden colaborar, transparentar y hasta forzar pactos beneficiosos para todos, automáticamente reciben la descalificación. Va, viejo, y tal vez, senadora, otra corrupta ahí, o Picapá, que es fondo de tal lugar, que explique un poco qué pasó con un préstamo. O el senador fulano, el diputado, toditos descalificados. A periodistas ahí, porque de paso, Orella Paitemay. Entonces, hay una descalificación.
Que en la democracia, qué hacer con las plataformas ha sido un tema que se debatió ampliamente en la última cumbre mundial de la Organización de Gobierno Abierto. Yo asistí representando a la Red de las Américas, porque presido la Red de Parlamento Abierto de las Américas. Asistí en Canadá los últimos días del mes de mayo, los dos últimos días, y escuché una conferencia magistral. En verdad no fue una conferencia, fue una apuesta muy creativa del primer ministro canadiense, que se presentó en un escenario ante 1.500 personas de todo el mundo, parlamentarios de todo el mundo y también organizaciones del Estado y la sociedad civil. Y una periodista muy canchera, muy, muy simpática, le hace preguntas y él empieza a desarrollar en base a eso. Y nosotros, el público, mirando la entrevista en vivo, ¿verdad? Fue muy interesante. Y el gran desafío era qué hacer con las plataformas. ¿Está? Los norteamericanos están casi convencidos de que Trump ganó la presidencia con informaciones falsas.
No, claro.
Entonces,
Bolsonaro eso también.
Eso Bolsonaro hoy está, también. Está moviendo el pensamiento en las superpotencias para ver qué se hace, cómo se lidia en la democracia, cómo se lidia con el tema de las
de las fake news.
Claro.
Sí, la época de la posverdad.
Sí. Donde ya no importa la verdad, sino aquella versión con la que uno se siente bien, con la que uno, o sea, la percepción de las cosas.
Es reforzar la idea que vos ya tenés con tu clan.
Claro.
Y te vas aislando y radicalizando cada vez más.
Pero a ver. Yo tengo una teoría de que finalmente y más allá de todo eso, siempre la verdad es la verdad, ¿verdad? Uh-huh. En el sentido en que por lo menos la verdad como la mayor aproximación de la versión de la realidad que uno tiene.
No,
la
claro.
Aproximación posible.
La verdad existe y va a existir siempre.
Va a existir.
Ahora siempre. Que sea la más escuchada, la que prevalezca, ya es otra historia.
El debate es en la construcción de esa verdad.
Entonces, es que dinamitan todo. Hay una suerte de examen permanente. Nadie recuerda qué hiciste, de dónde venís, qué valores manejaste, qué trayectoria tenés. Pero además, yo no terminaría, porque también ayudan a crecer. Yo no quiero descartar todo de las plataformas tecnológicas y las redes sociales, porque ayuda y muchísimo.
Sí, el buen,
por supuesto.
Sobre todo la instantaneidad del acceso a la información, la circulación y el debate a la información es importante.
Por eso,
supuesto que también existen actores en la democracia, como es un régimen pluralista, existen de todos, que escarban el resentimiento social.
Y entonces
exacerban.
Y en enfrente, Blanca, y del micrófono. Ahí,
escarban en el resentimiento social. Y entonces eso hace que aflore todo lo que uno tiene, ¿verdad? Y a veces uno no es que ofrezca precisamente nada edificante.
No, y además rompió.
Pero, esa es la sociedad que tenemos. En ese marco aún no hay que claudicar jamás en el afán de...
Totalmente. Cuando pero democratizó también la comunicación. Porque convengamos que los medios, entre comillas, convencionales durante muchísimos años antes de la aparición
de las redes sociales.
Redes sociales, prácticamente armaban la agenda pública. Sí. Desde los medios convencionales se instalaron los temas.
Claro.
Así es que ese nomás también el tema. El no reconocer eso, me parece que erramos también el pronóstico. Sí. Por eso que no hay que descartar que las redes sociales democratizaron la comunicación. Se dicen también muchas verdades. Mm-hmm. Pero el que se prepara para encarar esta nueva etapa tiene que saber muy bien cuándo se trata, ¿sí?, de un buen elemento y del buen uso de esas redes sociales.
Lo que a mí me queda claro es que le tiene a todo el mundo de cabeza y que todavía no se sabe cómo hacer.
Pero muy interesante.
Está absolutamente mayor el mundo desafío. Pensando qué hacer.
Menchi, ¿qué querías decir?
No. Mientras estaba hablando Blanca, me puse aquí a buscar porque me estaba tratando de acordar de una famosa frase de Winston Churchill cuando hablaba de la democracia. Y no me acordaba exactamente cómo era cuando dice que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, a excepción de todos los demás.
Así mismo.
Entonces, volvamos a pensar un poco en eso.
Eso mismo recordó el primer ministro canadiense, que es un joven.
Sí.
¿Cuántos años tiene Trudeau?
37, 38.
Tiene
40
todavía. Tiene cerca de
50.
Yo cuando miré y me dijeron que tiene 48 años.
48. Sí, quizás en vez de 38 tiene 48.
Está postulando y las cosas tampoco están mal, están tan bien allá y hay muchos cuestionamientos y las redes no saben qué hacer con las redes también. Se destila mucho odio y Canadá siempre se ha caracterizado por ser un país donde existe un elevado nivel de desarrollo humano, hay un comunitarismo generoso diferente, es un capitalismo diferente a su país vecino. Sí,
claro,
el individualismo capitalista, no, ellos tienen centros comunales. Sí. Por ejemplo,
un modelo más europeo, mezclado con el capitalismo norteamericano, entonces funciona.
Obviamente, pero un sentido comunitarista mucho mayor.
En Canadá tienen el problema de la inmigración.
Vamos a poner sobre la mesa las cuestiones que hacen a la democracia requiere virtudes cívicas. Entonces ahí es donde cobra todavía mayor relevancia. Por una parte, y en forma troncal, la educación, obviamente, pero también los medios de comunicación. Porque ustedes instruyen, informan y entretienen los medios de comunicación. Entonces,
y podemos instalar maldades también.
También, muchas.
Y, sí, y, claro. Y por supuesto.
Bueno, podemos desdibujar realidades
que,
también.
Que más allá de las redes
nosotros
sociales,
asumimos totalmente eso. No, hay corporativismo.
Nunca
aquí.
Me voy a olvidar que nos fuimos, mira, voy a nombrar con voy a decir con nombre y apellido. Nos fuimos a una invitación del DENDE y del PNUD a un viaje que invitó a varios actores políticos y sociales de nuestro país a visitar Itamaraty en el año 2010-11, por ahí. Y una de las personas que se fue director del diario Última Hora. Y empezamos a hablar, no sé cómo surge este tema y estos temas. Y les dije yo, mira, ustedes son una máquina de generar, empezamos así un pimponeo, un ida y vuelta. Le dije yo, cuando yo fui candidata a presidenta de la República, no solamente se encargaron de desdibujar mi tarea como ministra, siendo yo haber sido calificada en todas las mediciones como la mejor ministra, sino que desdibujaron mi condición humana. Me presentaron, mira, yo me llegué a asombrar de las cosas que decían en tu diario, le digo. Y sale, él me dice, ¿vos creí? Pues vos te tomaste eso personalmente, me dice. Era director entonces, Oscar Ayala Bogarín, era director. Y hablamos, me parece una persona estupenda, era un hombre muy calificado. Y hablamos de eso y le dije, pero obvio, le dije, no, pero esa era una cuestión de la campaña, ¿verdad? De la campaña no era eso, mira. Yo era una especie de Satanás, le dije, y Lugo era una especie de un santo con aureola que venía de la Iglesia Católica. Le dije, yo le reclamo, obviamente, también con un poco de sentido del humor, todo, estábamos lejos de aquella experiencia ya. Y él me dice, no, pero vos tenés que entender que eso era una campaña, nosotros los medios, en una campaña política, nos jugamos nuestros intereses. Instalamos los temas. Así mismo sí. Me dijo, me reconoció.
Claro. Bueno, de hecho, en Estados Unidos, el New York Times, antes de las votaciones, saca un editorial, donde dice abiertamente cuál es el candidato que le parece mejor, pero lo dice.
Claro.
Lo
claro,
dice no, abiertamente.
No, pero acá también dice.
También,
claro. Acá editorialmente, o ustedes se olvidan que ABC editorialmente apoyó candidaturas a intendente, a presidente de la República.
Martín Burr debe ser el intendente, ¿se acuerdan?
La Nación de la Argentina, la también, Nación de la Argentina, que es. Bueno, entonces, es así, la gente debe entender. Pero vamos a lo nuestro porque tenemos por lo menos en estos próximos 5 minutos hacer la introducción. La senadora vino mañana en sesión extraordinaria. Se va a tratar la reforma tributaria. Sí. Cuando hablamos de reforma, tenemos que preguntar etimológicamente, ¿qué es reforma? Yo siempre tuve, de la poca lectura a la que pude tener ya en los últimos años de mi vida, útil ya de su vez, la reforma de Lutero, ¿verdad? Siglo XVI, año 1500 y pico. O sea, para mí lo que reforma, la reforma era la palabra reforma con la Iglesia, Martín Lutero. La reforma, ¿qué es lo que es la reforma? La reforma es tratar de arreglar lo que se tiene, se supone que para mejorar o para instalar mayor justicia. Y si hablamos de reforma tributaria, mucho más
mayor
todavía.
Equidad.
¿Verdad?
Sí. ¿Mayor qué? Ser equidad.
Vos fíjate que a propósito de eso, yo estuve, el libro I, este como dijo una persona alguna vez con el libro ICOA, dice con respecto al tributo, la igualdad es la base del tributo, dice.
Igualdad.
La igualdad. Pero antes de ese artículo de la igualdad del tributo, en el artículo 179, escuchen lo que dice. Todo tributo, sea su naturaleza o denominación, este es el contrato social de hoy, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Y ahí comienza el debate que es el debate que queremos tener. ¿Qué es lo que es, verdad?
Esta reforma se llama modificación, modernización y simplificación del sistema tributario.
No le quieren llamar reforma a ellos, porque dicen que en realidad no va a cambiar mucho. Y de hecho no lo es.
No, de hecho no lo es. Tiene aspectos interesantes. Mm. Yo lo que digo, pero qué gran desafío del Poder Ejecutivo que lo promueve en un país donde tenemos tanta desigualdad. Uh-huh. Ustedes saben que nosotros somos el tercer país con el Gini más alto del mundo. Uh-huh.
¿Qué es
Estamos
Gini?
En la región más desigual del planeta. Brasil es el país más desigual del mundo. Sí. Y nosotros somos el tercero. Uh-huh. El Gini es un coeficiente que mide la distancia del ingreso de la gente entre los diferentes...
Que más ganan y los que menos ganan.
Entre los que más ganan y los que menos
justamente
ganan.
Justamente mide la inequidad.
Mide, sí. Y nosotros tenemos una inequidad muy grande. Los ingresos están muy concentrados en el quintil más alto. Ese 20% de la población más rica, que ni siquiera es 20, es menos de 10.
Menos de 20.
Sí. Esa es la que concentra todos los ingresos. En verdad, en el mundo hay mucha inequidad. Pero nuestra sociedad tiene poco margen, tiene el Estado para tener políticas redistributivas con el sistema impositivo que tenemos. El sistema impositivo que tenemos se funda en el impuesto al consumo, en el indirecto. Todo el sistema tributario, sí. O sea, el Estado se sostiene en gran medida
a los impuestos
con
indirectos.
El impuesto indirecto, que es el impuesto al consumo, y menos el impuesto a las rentas, que son las ganancias.
Que son los impuestos directos.
Que son los impuestos directos. Entonces nosotros necesitamos mejorar esa ecuación. A no ser que sea una gran revolución que dé la vuelta, yo creo que es muy difícil hacer un sistema que cambie absolutamente. Pero entendemos que cada paso que se va dando tiene que mejorar. Yo estuve mirando las leyes que se fueron dando y muchas, lejos de mejorar, empeoraron. Por ejemplo, cuando se pasó, se incorporó con la ley 5061, se incorporó el IVA agropecuario y la reforma a la renta agropecuaria. Se creó el IRAGRO, antes se llamaba IMAGRO, ¿verdad? Uh-huh. El IRAGRO se creó con unos presupuestos que no se vio en la realidad. Es irrisorio el monto
que aporta,
que aporta, ¿verdad? Las rentas agropecuarias. Luego, por un decreto en el 2014, se generalizó el IVA agropecuario en 10%. Estuve mirando la serie porque esto está en una presentación que hicieron la gente de Hacienda de esta propuesta de modificación de la ley tributaria. Yo creo que tiene cosas interesantes.
Vos tampoco hablás de reforma, senadora.
Sí, y la verdad que...
No hablás de reforma.
Porque yo no... Bueno, yo respeto la terminología que usa Hacienda. Yo creo que tiene cuestiones interesantes.
Ahora, ¿pero qué se busca?
Hace falta discutir mucho más. Yo en ese sentido me opongo a que ya se trate y se decida algo.
Mañana.
Mañana, porque le vamos a perjudicar al gobierno. Si nosotros queremos que el gobierno legitime al máximo esta propuesta, necesitamos llegar a los sectores, necesitamos discutirlo. Necesitamos hacer saber, hay una movilización del magisterio en contra del impuesto al salario. Ellos dicen impuesto al salario. Nosotros no vamos a permitir que haya impuesto al salario. Me mandaron la gente a la hotel unos trípticos que están haciendo, van a empezar a movilizarse. Hay que sentarse a conversar con ellos. ¿Qué significan rentas? Porque las rentas pueden provenir del capital o del trabajo, ¿verdad? Las rentas que provienen del trabajo son las rentas laborales, ¿verdad? Son rentas, yo son ganancias, yo hago con mi trabajo. Lo otro con el capital, las rentas que provienen del capital. Tengo una enorme inversión y eso me genera, con el trabajo de otros, me genera una enorme utilidad, ¿verdad? Entonces,
¿y a cuál hay que imponer?
Acá leí algo que escribió un periodista de última hora con quien hablé hoy, porque le escribí en el correo. Me impactó esto que dice, las estadísticas, si me
¿de quién es
una
el
cosita,
artículo?
El artículo es de Iván Lisboa. Uh-huh. Dice, las estadísticas dadas a conocer por la cartera fiscal muestran que unos 2.600 contribuyentes que forman parte del listado que gana más de 100 millones por mes, 2.600 contribuyentes, y tributan sobre rentas de capital son los que menos aportan dentro del universo de los 105.000 contribuyentes del IRP. Y hace el siguiente análisis. Los demás contribuyentes que tienen una media de ingresos de 25 millones mensuales en su ganancia se sustenta en un puesto laboral, aportan impuestos equivalentes al 1% de sus ingresos. Y estos 2.600 contribuyentes que tienen una renta mayor de 100 millones por mes aportan el 0,01% de sus ingresos.
Descuentan todo.
Descuentan todo. Pero ustedes se imaginan, esta es la estructura de nuestro IRP. Sí. Eso hay que cambiar radicalmente. El IRP se planteó con una lógica que incluso
formalizadora nomás era,
solamente formalizadora y no recaudadora. No es la izquierda radical que quiere ir contra el que propone. El Fondo Monetario Internacional dijo que esto hay que cambiar. Y ahora, en la propuesta de Hacienda, yo veo algo interesante. Eliminan las deducciones de las rentas de capital.
Eso es lo más revolucionario.
Bueno, sí, eso es lo más revolucionario. Pero, ¿qué implica eso y cómo eso se discutió? Se discutió con la sociedad. Yo estoy segura que los gremios docentes no saben. Entonces, por eso me opongo a que, porque existe el pacto, ya se tenga que aprobar mañana. No estoy de acuerdo. Se tiene que discutir mucho más. La democracia exige información, ilustración sobre los temas que afecta a la gente. Y si esto se discutió 6 meses con los sectores poderosos, la UGP, la ASOBAN, la Asociación de Bancos, los bancos paraguayos son los que más ganan en Latinoamérica. Los porcentualmente hablando, sus rentas son más altas. El dinero es caro aquí, por eso las mini pymes mueren a los 2 años. No hay quien aguante, quien tenga espalda para aguantar eso, porque el dinero es caro. Aquí hace falta plantear un análisis muy de fondo. Para ver, me parece, escuché a muchas personas interesantes como César Barreto decir que la propuesta es oportuna, es necesaria, que es prudente. Para mí, una persona como él que maneja, me parece que su opinión es válida. Difundamos más, discutamos más. ¿Cuál es el apuro? Yo en ese punto estoy...
Bueno, y creo que vamos a seguir sobre ese tema. Pero quería, como cierre de esta primera parte, antes de ir a la pausa, un líder campesino que se comunicó conmigo, me dijo, a esa ula empresario cuera, todo el día cuera, oñe rumi, que a oyurejico ahí, a veí una atención especial dada la situación, y está bien, hey, yo, cierto, y telas, y ahí, güey, pero ve mañana, nosotros somos los sectores de la producción más vulnerables, porque ahora Angarojoro plantea, allá la primera, ya me comenzó cañando a mí también. Y me dice, oye, con donación de deudas, y ahí. Refinanciamiento, asistencia técnica adecuada. Pego la roya, con el mismo derecho de los otros.
Claro.
O no va a ser así, me dijo. Y le dije, tenés razón.
Claro que sí.
Son los que menos visibles son. Hoy se hicieron visibles hoy porque vinieron acá.
Sí. Claro.
No, es que hicieron lobby nomás acá, sino que tuvieron que venir de a miles para venir a decir, che, pe mañamina o hereje.
Claro.
Entonces, hay que prestarle atención a ese tema también.
Bueno, porque mañana en sesión extraordinaria se va a tratar este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y lo que uno podía pensar es que después de que se estableciera con la elección de las autoridades de ambas cámaras, este famoso pacto llano-abdocartista, bueno, se votaría en bloque, este bloque votaría en bloque a favor de esta reforma tributaria, de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Pero ya nos adelanta la senadora Blanca Ovelar que ella probablemente no vote este proyecto ahora, antes de, decías vos, que pueda ser discutido en la sociedad.
Estoy absolutamente convencida, Menchi,
Juan
y amable audiencia, que es imprescindible socializar más. Si nosotros queremos favorecer al gobierno, si nosotros queremos afirmar la institucionalidad democrática de una república donde hay un poder del Estado que tiene todas las posibilidades, siendo representantes del pueblo, de socializar más con ese pueblo a quien representa, eso es clave. Esta propuesta se elaboró en un largo proceso colectivo de discusión con los sectores productivos.
Pero no todos los sectores,
obviamente no todos los sectores, con los sectores más importantes, que son los que te pueden frenar, te pueden hacer un tractorazo, te pueden sacar a las calles y que ejercen el poder, porque en la democracia es un régimen de participación, de fricciones, donde cada grupo establece las presiones de acuerdo al poder que tiene, ¿verdad? Un gremio, si tiene poder de paralizar el país, lo hace cuando quiere conseguir algo. Eso es así y eso no nos tiene que molestar. Así funciona el régimen democrático.
Ahora, ¿vos te opondrías?
Yo creo que la propuesta, Menchi, tiene cosas interesantes.
Sí.
Tiene cosas interesantes. Yo algunas cosas le agregaría, ¿verdad? De hecho, he trabajado en el periodo anterior por establecer el arancel específico a las cajetillas de cigarrillo.
Sí.
Ese es un tema, un proyecto en el que yo he trabajado, ¿verdad? Se rechazó. Yo creo que hay que volver a intentar. Eso es necesario, está demostrado en el mundo que es un tributo que tiene un enorme impacto por lo que recauda y por lo que también frena.
Desincentiva el consumo.
Desincentiva el primer cigarrillo. Es demasiado importante.
Además, Blanca, te interrumpa ahí, porque en realidad el argumento de los sectores productivos, digamos, de los sectores productivos que tienen fuerza y que van a hacer lobby en el Congreso.
Los más poderosos.
Los más poderosos, porque está también esos otros sectores productivos que lamentablemente no son
tienen
muy
el mismo
escuchados,
peso,
¿verdad? No tienen el mismo peso.
Así es.
Es que este impuesto selectivo al consumo, que es lo que plantea este proyecto, lo que va a hacer en este momento es incentivar el contrabando. En un momento siempre se argumenta que este es un momento difícil de desaceleración de la economía y que no es el momento ideal, digamos, para implementar nuevos impuestos en lo que tiene que ver con los impuestos selectivos al consumo. Y ahí todos atacan, digamos, ese es el lado donde
sin embargo, yo creo que mira,
¿verdad?
Benchi, nunca va a ser el momento ideal para crear nuevos impuestos.
Blanca, te interrumpo porque aparentemente hay incidentes desde Tacumbo.
Sí, vamos a
Estamos con Iván Páez, es Alexander Páez. Es Alexander Páez.
Alexander Páez.
Perdón, que no lo conocía todavía y como vi sí, Páez, dije, bueno, será Iván.
Es nuevo.
Bueno, Alexander Páez es cronista nuestro y está justamente para darnos los detalles acerca de incidentes que se estarían registrando ahora en Tacumbú. Alexander, buenas tardes, perdón por no conocerte, pero te escuchamos atentamente, Alexander.
Sí, buenas tardes, Menchi, y a toda la audiencia de Monumental. Estamos aquí frente a la penitenciaría de Tacumbú. Hace más o menos unos 10 minutos se registró una tensa discusión entre los familiares y guardiacárceles y también el director Jorge Fernández. El motivo fue de que más o menos a la 1:10 de la tarde los familiares fueron desalojados y los guardiacárceles no dieron ninguna explicación. Directamente dijeron que era por motivos de seguridad. Esto obviamente hizo acrecentar la preocupación de los familiares, que pidieron explicaciones y se registraron discusiones y algunos que otros incidentes, por lo que los familiares mencionaban de que algo estaban ocultando. Posteriormente, Menchi, el director de la penitenciaría salió a aclarar de que, sí. De que no había ningún incidente, ningún altercado entre los internos, que tampoco hubo ningún herido, ni mucho menos fallecido, ya que eso fue el rumor que se apoderó de repente de todos los familiares que estaban aquí frente mismo a la penitenciaría y que pedían una explicación. De momento, esa es la información oficial que nos dio el director Jorge Fernández, y sin embargo los familiares aquí mencionan de que no están del todo convencidos, ya que no le dieron mayores explicaciones.
Alexander, claro. Entonces, perdón, Juan, me presento a Alexander, un gusto conocerte también.
Sí.
Alexander, ¿cuál fue en realidad la explicación concreta que te dieron ahí desde Tacumbú? ¿Por qué lo sacaron a los familiares de allí? ¿Qué sé yo? No sé, ¿había un peligro de incendio? ¿Algo un poco más concreto?
Sí, lo que los familiares mencionaban es de que era por motivos de seguridad. Eso es lo que más reclamaban, en el sentido de que no le dieron explicaciones a los allegados, y por eso tuvo que salir el director de la penitenciaría a mencionar de que no hubo ningún altercado, pero tampoco dio mayores detalles de qué fue lo que pasó y por qué tuvieron que evacuar a todas estas personas que estaban visitando a sus allegados.
Claro,
por lo menos nosotros, sí.
Es muy llamativo nomás, y sobre todo atendiendo a los últimos incidentes que se han dado en las cárceles, que no se cumpla, digamos, con el horario de visitas establecido. ¿Qué sería
Así
hasta
mismo.
Qué hora sería, Alexander, habitualmente?
Tengo entendido que hasta las 3 de la tarde.
Ajá.
Justamente eso también es lo que nos mencionaban aquí las personas que estaban de visita, de que lo que pasó tanto en San Pedro, esta mañana también en la penitenciaría de Encarnación, acrecentó mucho más el temor de que algo haya pasado y que tanto el director como los encargados de seguridad no salieron a brindar ningún otro detalle más que decir por cuestiones de seguridad hay que evacuar la zona de visitas.
Ahora son las 15:22. ¿A qué hora exactamente se dio la evacuación de los familiares del penal?
Más o menos a la 1:10 de la tarde. Eso fue lo que nos mencionaron aquí los familiares.
Y entonces tampoco convence, digamos, la explicación que dio Jorge Fernández, el actual director de Tacumbú, de que estaba todo bajo control, pero tenía
pero
que salir de todas maneras.
Pero lo saca por tema de seguridad, o sea, es como que hay una contradicción.
No para allí. Nada, realmente, ya que en este caso el director salió empezó a hablar y tampoco respondió muchas de las preguntas que le hicimos los colegas sobre qué es lo que sucedió y por qué se tuvo que evacuar así de la nada a todos los que estaban visitando aquí a los internos.
¿Y los familiares a estas horas continúan todavía ahí en las afueras esperando algún tipo de explicación o ya sí, se fueron?
Continúan aquí más de 50, 60 fácilmente. Por lo menos ahora la situación está mucho más calmada, y que cuando salió el director le vocearon, le trataron de mentiroso, de corrupto, de otros calificativos también. Pero los familiares aquí se mantienen y piden, mejor dicho, aguardan explicaciones, ya que quieren saber por qué se tomó dicha determinación.
Alexander, muchísimas gracias por tu informe, muy amable.
Hasta luego, muchachos.
Hasta luego. Alexander Páez desde Tacumbú. Desde Tacumbú. Estamos viviendo días muy complicados, Blanca, en donde vemos sobre todo un descontrol. Perdón que cambiemos el tema, pero obviamente es un tema que preocupa a todos, porque la sensación que uno tiene es que definitivamente lo único que no existe en las cárceles de nuestro país es un control férreo, ¿verdad? Que pueda mantener cierto orden al interior de las penitenciarías.
Hay,
y sobre todo
aparentemente
la sensación,
todo un régimen de concesiones interesadas,
¿verdad?
Que no están todavía totalmente controladas por la autoridad actual, que deberían de controlar. Yo confío en que ellos van a aplicar mecanismos para tomar el control de esas concesiones increíbles que existen al interior.
¿Podrías sintetizar lo que veníamos diciendo? Porque tenemos que hacer una pausa, Blanca, y después retomamos, ¿te parece?
Bueno, estamos hablando del cambio en el sistema tributario, y un principio esencial que nosotros mantenemos es que los que generan más riqueza deben pagar más. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿esto se garantiza con el proyecto? Hay cosas muy interesantes que el proyecto tiene, que hace falta socializar más. Y decías en la última intervención, Menchi, que sectores económicos decían de que no era oportuna, que ahora hay una recesión. Nunca va a ser oportuno el momento para hacer
cobrar
una
más impuestos.
Jamás, jamás.
Y además,
creo que aquí la propuesta tiene cuestiones interesantes para favorecer a la clase media, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Algo importante es actualizar las tasas máximas de tabacos, alcohol y bebidas azucaradas. Por más de que yo con algunas tasas máximas no esté de acuerdo, creo que tienen que subir más, ¿verdad?
Incluso, por ejemplo, en el caso del tabaco.
Sobre todo con el tema del tabaco. Solamente por mirar lo que sucede en el mundo y toda la forma como se está desalentando una industria que es la única que mata a sus consumidores.
Claro. Una pregunta para a la vuelta, que la puedas contestar porque va a necesitar tiempo para hacerlo. Yo creo que la mayoría de la gente, me incluyo, la gente trabajadora, etcétera, la que paga ya el IRP desde hace un tiempo, el IRP, y la que va a empezar a pagarlo desde ahora, gente que gana solo 6.800.000, ya va a tener que pagar ese impuesto, imagínate. Lo que queremos saber es, ¿para qué se va a usar esa plata? O sea, yo creo que no nos están explicando bien para qué se va, específicamente, si eso se va a blindar, para qué va, si va a ir una caja común de Hacienda, etcétera.
Según lo que había explicado el titular de Hacienda y su viceministro de Economía y de Tributación, esas mayores recaudaciones que se podrían dar por dos elementos. Uno es al mejorar el gasto público, centralizar las compras del Estado, por ejemplo, es otro tema del que hablan para también hacer que exista un ahorro importante. Y la mayor recaudación, sobre todo en lo que tiene que ver con la equiparación del IRASI y del IRAGRO y estos impuestos al consumo, ¿verdad? Impuestos selectivos al consumo, podrían ser de alguna forma blindados para específicos temas que hoy tienen necesidades urgentes, perentorias. Estamos hablando de salud, educación e infraestructura, en ese orden, digamos. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto se ha explicado esto, Blanca? Porque el famoso argumento en contra de poder cobrar más impuestos es el mal gasto público, o sea, la mayor preocupación de todos los sectores. Yo creo que eso sí, ahí hay un denominador común entre todos, es que vemos cómo, lamentablemente, hay un gasto público que no es del todo eficiente, es más, que es corrupto directamente, ¿verdad? Entonces, si se explicara mejor cómo se podrían blindar esos mayores recursos del Estado para enfocarlos a sectores que hoy tienen necesidades urgentes, yo creo que también habría mayor tranquilidad. Sería el tema de mejorar el gasto público, ¿verdad? Que tiene que ir, yo creo que de manera paralela, o sea, ese argumento de que mientras no se mejore el gasto público no pagamos más impuestos, yo lamentablemente no estoy de acuerdo con eso, aunque hay gente que sé que me critica duramente por esta postura, pero yo creo que tiene que ser de manera paralela. Y creo, por eso decíamos antes de ir a la pausa, que cuando desde el gobierno del Estado hablan de que esos fondos de una mayor recaudación y un mejor gasto público pudieran estar blindados, me parece que la respuesta para la duda que existe sobre todo en muchos sectores, en todos los sectores de la población, porque somos conscientes de que hay un mal gasto público, pero además, aunque fuéramos más eficientes, de todas maneras, y bajáramos, dice que el gasto público equivocado, el mal gasto público, digamos, llega al 4% del Producto Interno Bruto. En Chile, el mal gasto público llega al 2,5% del PIB. Quiere decir que igual, de todas maneras, aunque gastemos mejor, si no recaudamos más, no vamos a dar abasto para poder cubrir las necesidades básicas, Blanca. De eso se trata, ¿no?
Así mismo. Y evidentemente, este Estado necesita recaudar más. Yo escuché comentarios de personas, he leído detenidamente y a mí me parece una propuesta interesante. Una propuesta interesante que incorpora algunos conceptos valiosos en favor de la equidad. Todavía estamos lejos de un Estado equitativo.
Vamos a propósito de eso que estás diciendo, porque quiero compartir esta placa que nos trajo Blanca, porque me parece la mejor manera de entender qué es la equidad y qué es la igualdad. Fíjense que tenemos ahí esas dos imágenes. Si me pueden sacar, por favor, el zócalo para que la gente pueda ver claramente de qué estamos hablando. Ahí está. Igualdad, por un lado, ustedes ven, hay tres niños, o un adulto y dos niños, que están subidos a cajoncitos exactamente iguales. Pero, ¿qué pasa con el niño? No ve el partido.
Como
¿verdad?
Ellos son diferentes, claro. Entonces el más desfavorecido queda fuera.
Queda fuera, claro. Queda
esta
excluido.
Esta es una imagen que agregaron en la presentación las personas de Hacienda.
Así es.
Que hicieron una presentación al Senado de la propuesta.
Entonces,
justamente este es el problema para mí, Menchi, claro. Que esto necesitamos socializar.
Sí.
Necesitamos hacer saber a la población que aquí no se trata de un impuesto que va a ir contra la gente, sino que por el contrario, va a ser mejorar la capacidad redistributiva del Estado. El Estado tiene que tener un Estado social de derecho, como dice nuestra Constitución. Tiene que tener capacidad redistributiva porque el Estado, nosotros no vamos a resolver el problema de la desigualdad. En el Paraguay siempre va a haber desigualdad, siempre va a haber ricos, va a haber pobres. Pero ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que tener un mecanismo redistributivo, de modo a que a través de los servicios sociales le llegue el recurso a ese más vulnerable, a ese más desfavorecido, para que él tenga capacidad de superar sus condiciones de marginación, de atraso, de sufrimiento, ¿verdad? Y para eso tiene que aportar más el que gana más. ¿Y quién es el árbitro que redistribuye eso?
Estado.
Un Estado eficiente. Por eso tiene que mejorar su gasto. Es cierto. Pero de nada sirve mejorar mi gasto si yo mi ingreso es lo que no me alcanza. Acá el problema es importante mejorar el gasto, pero eso no es lo central. No nos vengan a querer correr con la vaina. Acá el problema es que recaudamos poco porque la presión tributaria del Estado es muy baja. Es muy baja. Los sectores poderosos tienen que pagar más impuestos.
Pero así como vemos y con las presiones que ha tenido este proyecto de reforma tributaria, que en realidad no es una reforma propiamente, sin embargo lleva cuántos meses de discusión con esos sectores, que son los sectores a los que vos te estás refiriendo.
Porque
justamente
no quieren,
Blanca.
Ellos quieren seguir ganando mucho como lo hacen, ganan demasiado, Menchi. Los bancos ganan más que en cualquier país de la región, los agronegocios representan un cuarto del PIB y aportan al Estado,
sí, 14 millones de dólares vimos el
5%.
Otro día.
La industria, por ejemplo, es más redistributiva, porque la industria representa alrededor del 10-11% del PIB y su aporte es el 22% a esa torta que es el dinero con el que se sostiene el Estado. Porque, ¿qué es lo que significa capacidad redistributiva? Que el Estado recauda, ¿verdad?, de la riqueza que se genera y tiene plata para que el pobre tenga remedio en los hospitales, para que el maestro no falte en ningún lugar, por más que haya cuatro niños ahí, haya un maestro. Para que los hospitales, todos los hospitales regionales, por ejemplo, yo digo, los regionales y los distritales, ojalá los distritales muy pronto, tengan las cuatro especialidades básicas, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año.
O sea, es que
eso no podemos hoy garantizar en los hospitales regionales.
Cabeceras.
¿Y qué sería en el hospital distrital? Me decía hoy el intendente de Orqueta, que hablé con él, me dice, Una señora se desvaneció en la misa, tuvimos que llevar, no tenemos bioquímicos en el hospital de Horqueta. Horqueta es un enorme distrito, no hay un bioquímico sábado y domingo, no hay quien haga un análisis para saber qué hacer con la pobre señora. Entonces hay que esperar el lunes, que ya puede haber significado la muerte.
Sí, la muerte
para que,
de la mujer.
Y eso es lo de menos, eso es probablemente casi ya un lujo, a veces no hay un médico. Necesitamos incorporar en el sistema público 4,000 médicos. Para tener 4,000 médicos y elevar el ratio de médicos por habitante. Y acercarnos por lo menos un poquitito más a la media regional, que está lejos de nosotros.
A propósito de lo que estás diciendo, Blanca, hoy le escuchaba yo al doctor Julio Mazzoleni, era el ministro de Salud, y daba algunas cifras, ¿verdad? El presupuesto del Ministerio de Salud es inferior al presupuesto del IPS solo en lo que respecta a salud. No vamos a hablar de jubilación y pensiones. Solo en lo que respecta al presupuesto de salud del IPS, ese presupuesto es mayor que el del Ministerio de Salud. Y después daba otro dato. El Ministerio de Salud, porque ellos, pues, no sé si es ministerio en realidad, pero el presupuesto, mejor dicho, para salud de la provincia de Misiones, presupuesto de salud para la provincia de Misiones, es mayor que el presupuesto del Ministerio de Salud de la República del Paraguay.
Benchi, o sea, Argentina tiene 36% de presión tributaria y Paraguay tiene 10%, creo que ahora 11%. ¿Cómo vamos a poder? Es imprescindible tener un mejoramiento en los tributos, sobre todo generar un mecanismo que garantice que el Estado recaude más, y recaude más de la gente que gana más. Uh-huh. Y en ese sentido necesitamos tener a la gente de nuestro lado. Si nosotros los parlamentarios queremos apoyar al gobierno de Marito, ¿verdad? Tenemos que garantizar que la gente esté al lado, que la gente entienda que esto es para ellos. Hoy los docentes están movilizando. Yo recibí unos mensajes de los gremios docentes que siempre se comunican conmigo, me mandan mensajes, me cuentan, se plaguean. Eso es lo que hacen, y cuando hay cuestiones en el Parlamento siempre me dicen, por favor, atendenos estos. Ellos están siempre en actividad gremial, están organizándose para promover una lucha, dicen, entre comillas, contra el impuesto al salario. Dicen. Ahora con
6.800.000
van a entrar los que alcancen ya el salario básico profesional. Entonces dice, nosotros no vamos a permitir que se toque el salario básico profesional. Necesitamos escucharles y explicarles. Y eso requiere tiempo. Yo insisto en que la legitimación de un proyecto como esto con la sociedad es clave, y para eso se requiere debate. Hay que debatir.
¿Qué posibilidades hay de que mañana escuche tu postura, Blanca, o que se vote finalmente?
A la mañana
con
va a haber una reunión de la bancada con la gente de Hacienda, y yo voy a exponer estos puntos. Yo ya dije en un chat que tenemos en el grupo, y yo a la tarde voy a votar porque se postergue. Que no, si llevamos tanto tiempo con los sectores ricos, ¿por qué no vamos a escuchar a los gremios docentes? A las escuelas de posgrado de economía. Vamos a tenerle a la juventud paraguaya que está estudiando economía, que se sienten con nosotros, que escuchen, que vean. Y que a mí me parecieron muy, muy valiosas las aclaraciones que hizo el viceministro de Tributación en una síntesis que salió en el diario, que en el diario del lunes de ayer, reforma beneficiará a mayoría de los contribuyentes, insisten en Hacienda, dice acá. ¿Qué tenemos que hacer los políticos que creemos que esto es cierto? Creemos que es cierto. Leímos y nos parece bien. Hay cosas interesantes. Como digo, yo no todas las cosas están totalmente cubiertas desde lo que uno desearía, de una visión clara de un Estado social de derecho, de un Estado servidor del hombre libre, como dice mi partido y su doctrina, ¿verdad? Bueno, yo no puedo renunciar jamás a eso, ¿verdad? El Partido Agrarista y Popular tiene que conversar con las clases populares y tiene que convencer. Entonces no entiendo cuál es el apuro de no hablar con la gente y hacer que esto se entienda que es así en verdad. Incluso que se diga, todavía estamos lejos de la justicia tributaria, pero estamos mejorando, porque de donde estuvimos nos movemos hacia aquí. Eso hace falta decir al pueblo. La gente no sabe, están en contra. Yo trabajo en la universidad, tengo contacto con jóvenes, tengo contacto con colegas maestros, hablo, me toma la gente en el supermercado y me dicen, ¿qué esto, senadora? Van a aprobar nuevamente contra el pueblo y después dicen que el gobierno de la gente. hay que escuchar eso, y como dije y me ratifico en el inicio de mi charla, la democracia es un régimen de fricciones donde los grupos tienen derecho a plantear sus reclamos, y quien dirige tiene que tener los mecanismos de legitimación de sus propuestas para que puedan ser sólidas. O si no, esto va a ser...
Pero este es un proyecto del Poder Ejecutivo Blanco. O sea, este es un proyecto del presidente Mario Abdo Benítez. O sea, él y su hermano, que es el ministro de Hacienda, pergeñaron esto. O me imagino que es a indicación del presidente de la República, por eso que lo impulsan desde ahí.
Y por eso mismo, si nosotros queremos ayudar al presidente, tenemos que lograr legitimar al máximo este proyecto, que tiene aspectos muy interesantes. Yo creo que hay... algunos
avances.
Avances, y sobre todo, por ejemplo, separar las rentas provenientes del trabajo y del de capital y hacer deducciones solamente de las rentas personales. Uh-huh. Me parece a mí que es un principio de equidad, porque los que ganaban 100 millones, vimos en el cuadro que el otro hizo, aportan el 0,01, y los que ganan 25 millones, o sea, la clase media trabajadora, que juntando un empleo aquí, otro empleo allá,
llega a
médicos profesionales que llegan a 25, aportan el 1%. Sí. Entonces, eso se tiene que mostrar, que eso se está cambiando con este sistema, uh-huh, y eso falta. Yo, hasta que me puse a leer de fondo, no entendí. Ahora, uh-huh, entendí, después de ponerme a leer de fondo. Y no todos los senadores estamos en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda es una comisión muy codiciada. Ahí por cupos, por bancada se pone. Yo nunca estuve en la Comisión de Hacienda. Cuando reclamé por qué no se hace una audiencia pública, me dijeron, sí, hubo una que hizo Dionisio, justo Dionisio.
Justo Dionisio
que salió, que hizo una. Pero me parece que hay que hacer otras. Esa es mi posición. Yo creo que el proyecto del Ejecutivo, si queremos ayudar a Marito, los senadores tenemos que postergar y hacer audiencias públicas con los gremios, con los economistas, difundir los principios que subyacen y mostrar un itinerario hacia donde tenemos que avanzar si queremos lograr un Estado social de derecho.
Gracias, Blanca, por venir de vuelta a la radio después de buen tiempo. Así que estamos atentos a lo que pase mañana, en esta sesión extraordinaria del Senado.
Muchas gracias a ustedes. Estamos para compartir en lo que sea nuestra enorme misión que tenemos como parlamentarios. Queremos ser consecuentes con nuestro rol de ser representantes del pueblo y hacer escuchar la voz de ellos, discutir con ellos, no cansarnos de recibir a la gente, de escucharles. Yo creo que ese es el fundamento esencial para ir construyendo con mayor eficiencia la esfera de lo público. Gracias a ustedes y gracias a la amable audiencia.